Comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, martes 11 de febrero. Soy Álvaro Iriarte y aquí comienza un nuevo episodio de Enfoque Público por Radio Agricultura, la 92.1 en la región metropolitana, por todos nuestros diales a lo largo de Chile y por nuestras plataformas de redes sociales y, por supuesto, en Agricultura TV. Para conversar los temas que le interesan a la ciudadanía, aquellos temas que les preocupan a cada uno de ustedes en su casa, en su trabajo, en el trayecto de uno o a otro lado. ¿Para qué? Para que estén informados, para darle una segunda y hasta una tercera vuelta. Martes 11 de febrero avanza a pasos agigantados, ya llega pronto, entonces se acerca el 14 de febrero, celebración bien particular del comercio, día de Antofagasta, que esta semana ha hecho harta noticia, y lamentablemente estamos viendo acá en los monitores del estudio la solicitud o la orden de evacuación de sectores en la comuna de Traiguén, en la región de la Araucanía, por el incendio forestal. Entonces, a todos los que nos están escuchando en Temuco y alrededores, en la 103.9, la comuna de Traiguén han solicitado evacuación. Por lo tanto, estar atento, seguir las instrucciones de la autoridad. Yo sé que muchos no confían en las autoridades de este gobierno, pero lamentablemente ante una emergencia son la voz oficial y más vale seguir las indicaciones y las recomendaciones, sobre todo considerando el riesgo vital al que se exponen las personas. Bien, hoy tenemos como invitada desde el norte del país, así que yo me pongo muy contento como nortino, y en este martes de Enfoque Público ya estamos en conexión con la senadora por la región de Tarapacá, Luz Ebensperger, representante de la Unión Demócrata Independiente. Senadora Ebensperger, muy bienvenida a Enfoque Público.
Álvaro, gracias a ti, muy buenas tardes. Lo mismo que saludar a todos los auditores. Gracias por la oportunidad de estar conversando hoy día en Radio Agricultura, en Enfoque Público.
No, feliz de que usted nos acompañe. Entendemos que está en medio, como tantos, del receso parlamentario, pero siguen trabajando siempre desde sus distritos, en este caso desde su región. Y la verdad es que queríamos conversar con usted, senadora, porque lamentablemente, y lo digo muy responsablemente, sigue siendo un tema y que no estamos viendo que se solucione, sino que se va generando cada vez una mayor complicación, el tema de la migración. Y queremos hablar dos temas hoy día con usted. El primero, queremos conocer cómo está la situación en la región de Tarapacá. Hemos visto en el último tiempo, me voy a circunscribir al último año, senadora, usted tiene todo el derecho de expandirse, pero yo me voy a circunscribir al último año, hemos visto imágenes dramáticas de la situación en Iquique, pero hay otras comunas en la región. ¿Funcionan los parlantes de la ministra Toá? ¿Disuaden a alguien?
Poco. Yo creo que la crisis migratoria en la región, y lo hablo con conocimiento de causa, yo voy por lo menos una vez al Mea Colchane, ¿no es cierto, Álvaro? Sigue siendo crítica, nunca ha parado el ingreso clandestino, no ha parado el crimen organizado, usted hacía mención a Iquique, pero hay comunas como Alto Hospicio que realmente pareciera que la autoridad la entregó al crimen organizado. Ya esta migración absolutamente descontrolada, mayoritariamente gente que viene a delinquir, probablemente sí, hay gente buena que viene arrancando Venezuela, pero la mayoría de la gente que se ha instalado y que se ha quedado en mi región es crimen organizado, es delincuente, y que se han tomado prácticamente la comuna de Alto Hospicio, en tomas como La Mula, Alto Molle, en que además hoy día están vendiendo estos terrenos a chilenos que no tienen vivienda, están haciendo un uso y abuso de los terrenos, ¿no es cierto? Verdadera delincuencia. Eso. Como uno veía prácticamente en México, en algunas ciudades que estaba tomada por el narcotráfico, hoy lo vemos en Alto Hospicio, una comuna que yo quiero mucho, que me tocó formar la municipalidad por allá por el año 2004, una comuna de gente forzada, hoy día está asumida en el miedo,
sí, claro,
en la delincuencia y sobre todo este crimen organizado que recluta a la juventud. Es realmente aterrador, dramático, y vemos un gobierno que prácticamente, vuelvo a decir, entrega la comuna. Colchane, Álvaro, sigue igual, los ingresos no han parado. Y mire, no hay que ser experto uno cuando va a Colchane, porque como los chilenos también son buenos, donde ven una oportunidad la aprovechan para el negocio. Uno ve Colchane y cuando llega, antes de hablar con carabineros, con los militares, con nadie, ve una filita de 10 o 12 buses Mercedes-Benz de paquete, y si esos buses están ahí es porque el ingreso, ¿no es cierto?, no ha disminuido y siguen bajando a estos migrantes clandestinos a las distintas comunas o incluso llevándolas a otras regiones del país. El gobierno ha dicho que ha invertido cerca de 21 mil millones o que eso es lo que va a invertir en la comuna, y uno aplaude eso, pero mire, de nada sirve tener drones de la última tecnología, visores nocturnos, si no tienes capacidad de reacción.
Claro.
Porque ¿qué pasa? Los militares, carabineros, la PDI va a decir, mire, a 500 metros, a un kilómetro, vienen 500 migrantes ya, y llegaron a la frontera, entraron, y nada pudieron hacer. Entonces, bienvenida toda la tecnología, pero con capacidad de reacción y facultades de la autoridad que esté en la frontera, y eso hoy día no ha existido.
Bueno, eso es senadora Luz Evans-Perger por la región de Tarapacá, de la bancada de la UDI. Quería que, si podíamos reforzar un poco la situación de Alto Hospicio, porque incluso el año pasado trascendió que no se podía realizar labores de notificación, los receptores judiciales no podían entrar a ciertos sectores de la comuna, carabineros y la PDI no podían entrar si no era con un fuerte contingente entre fuerzas especiales y temas adicionales. Y es una comuna que ha sufrido durante muchos años. Usted bien recordaba, es comuna hace poco, pero partió como una situación de asentamiento irregular de Iquique, subiendo por la cuesta, y luego se fue transformando. Y en el mejor momento, corríjame usted, pero en el mejor momento, senadora Evans-Perger, se transformó en un verdadero polo donde estaba el barrio industrial, y había como ese progreso que pasó en tantas otras ciudades del norte, que después de años veíamos que teníamos la posibilidad de alcanzar este desarrollo que siempre nos había sido tan esquivo. ¿Qué queda de eso hoy día en Pozo Almonte? Perdone, ¿en Alto Hospicio? Me equivoqué, comuna.
Mira, poco, porque la gente está encerrada, ya no sale a trabajar. La gente, recuerda tú, la mayoría igual de Alto Hospicio trabaja en Iquique, muchos llevan a sus hijos a estudiar. Correcto. Iquique. Y cuando, como bien señalas tú, la comuna estaba pensando a surgir, se había instalado el parque industrial de Alto Hospicio, estaba el puerto seco del puerto de Iquique, en fin, se estaba empezando a desarrollar. Bueno, nos ataca toda esta ola migratoria, y más bien diría yo crimen organizado. Hoy día, particularmente en la toma de Las Mulas, que es una de las más grandes, están instalados los carteles del Tren de Aragua, de Nuevas Generaciones de Jalisco, y tú bien lo señalabas, yo una vez lo dije, que carabineros no podía entrar, me llamó el entonces general director y me dijo, Luz, eso no es verdad. Yo le digo, sí, es verdad. Si usted va con un operativo, como ocurrió hace poco, ¿no es cierto?, un operativo con muchos carabineros, con mucho PDI, van a entrar, pero el plan cuadrante, una pareja de carabineros, es imposible que entre porque no sale. Mire, el alcalde de Alto Hospicio le compró chalecos antibalas y cascos de guerra a los funcionarios de salud.
¿A los funcionarios de salud? No estamos hablando de las policías.
Del consultorio, no a la policía, a los funcionarios de salud. Porque cuando había un baleado o un acuchillado y ellos tenían que ir a buscarlo, le disparaban. Entonces, ¿quién protege a la gente que tiene que hacer su labor? Es, de verdad, sectores como la toma de Las Mulas, que están realmente tomados y la autoridad no hace nada. El operativo reciente, hace uno o dos meses atrás, que fue conocido a nivel nacional, pero finalmente entraron, no donde está la gente, entraron a otros alrededores donde habían casas desocupadas, o tomas, o casetas desocupadas para echarlas abajo, pero tampoco entraron donde está toda la gente. Uno iría a hacer un control de identidad, a ver la gente que tiene órdenes de arraigo, buscar a los delincuentes, el nivel de homicidio en la región sigue altísimo, llegamos a 13 cada 100.000 habitantes, hoy día estamos en los 10, 11, cuando en tiempos normales, ¿no es cierto?, era uno o dos homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy día estamos en el nivel de los países peor evaluados en esta materia a nivel internacional. Realmente es dramático, dramático, y a eso tú le sumas el tema de los servicios públicos, los colegios, los jardines infantiles colapsados, dejando en cada uno de ellos, en jardines de la Junji hay o faltan más de 1.500 vacantes para niños y niños chilenos, uh-huh. porque hay un famoso instructivo
Exacto.
que dice que tienen que tener prioridad los hijos de migrantes clandestinos. En los colegios públicos, existiendo en Chile una ley que obliga a los padres a darle educación básica y media a sus hijos, teniendo sanciones tan drásticas como quitarle a los menores en caso que no cumplan, hay también alrededor de entre 1.300 y 1.600 que al año quedan sin matrícula. Nunca eso había pasado en la región. A mí me tocó ser intendente entre el 2010 y el 2014 y los alcaldes se acercaban y me decían, intendente, ayúdeme a cerrar este colegio que no tengo matrícula y no tengo cómo mantenerlo. Y hoy día faltan más de 1.600 matrículas en colegios públicos, nuevamente porque están colapsados por niños migrantes. Yo no digo que a los niños no haya que darle educación, pero no pueden tener preferencia sobre los chilenos. Y por último, uno viera en la ley de presupuesto, con esto termino, uh-huh. un peso para construir una sala o un colegio más. No hay nada de eso.
Y no lo hay. Dos como consultas para hacer el seguimiento. Estamos conversando en Enfoque Público con la senadora de la Unión Demócrata Independiente por la región de Tarapacá, Luz Evensperger. Senadora Evensperger, ¿ustedes ya tienen implementados los sistemas locales de educación?
En Iquique y en Alto Hospicio, sí. Falta la provincia de Alta Marugal, que comienza el próximo año.
Ya, o sea, en el fondo eso explica que ya tienen los mismos problemas de lo que usted comienza, se agudiza la situación de la falta de matrícula, del sistema, en el norte me imagino, bueno, en el caso de Iquique tiene concentra la mayor parte de la población, pero siempre hay casos de otras comunas que quedan por la tómbola en Iquique y no en otro colegio, y eso se ve acrecentado porque en ese sistema tienen preferencia los extranjeros, porque tienen mayor vulnerabilidad.
Así es.
Pero cuando ustedes lo han planteado, usted y otros representantes, otras figuras políticas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, de inmediato se encuentran con un muro, y no me estoy refiriendo al servicio jesuita migrante, ni tampoco me estoy refiriendo al servicio de migraciones, sino que es el resto de las autoridades del gobierno que acusan xenofobia, racismo. ¿Cómo va a ser acusar racismo y xenofobia querer que los chilenos tengan la preferencia en su país, senadora?
Mire, hablaba usted del movimiento jesuita migrante. Claro, ya hoy día no tiene mucha importancia porque están todos en el gobierno.
Claro.
¿No es cierto? Están contratados, son asesores del director nacional de migraciones, del ministro o del subsecretario del interior, de la ministra del interior. Es lamentable. Yo sufrí mucho con ellos cuando el año 2019, 2020, hasta el 2021, analizamos y estudiamos y legislamos la nueva ley migratoria.
Correcto.
En que ellos eran los verdaderos senadores, que en ese tiempo acompañaban a la oposición, pero la oposición de ese entonces hacía lo que ellos decían. De hecho, yo logré llegar a un acuerdo con ellos en la Comisión de Gobierno, acuerdo que luego cuando llegaron a la Comisión de Hacienda y se vieron en mayoría, no respetaron. Eso es el servicio jesuita migrante, ¿no es cierto? Lamentablemente ya está en el gobierno y es lamentable porque no entienden ni enfrentan de manera decidida lo que está pasando en la región y en el país. Esto ya no es un problema en la región de Tarapacá, esto es un problema a nivel nacional. Efectivamente, como usted bien señala, caridad empieza por casa. Yo reconozco que Chile es un país formado por migrantes, Álvaro.
Sí, estamos claros.
No hay una región más multicultural que la región de Tarapacá.
Sí, claro.
El guano con los chinos, luego la salitera, hoy día la zona franca.
Sí.
Pero son gente que primero que nada entran legal o regularmente, que se incorporan a la comunidad, que aporta, que vienen a mejorar su calidad de vida, a invertir, a trabajar, que de verdad son un aporte o han sido un aporte para el país, a diferencia de esta mala migración que viene a delinquir. Tampoco es efectivo, ¿no es cierto?, que esta migración, particularmente venezolana, que dicen, oiga, ¿cómo nos los vamos a coger? Vienen arrancando de un régimen dictatorial como Venezuela, en que está en peligro su vida. Mire, cuando esto comenzó el año 21, yo iba a los albergues y conversaba con esta gente. Ninguno de las personas que ingresaban a Tarapacá venían de Venezuela. Ya habían salido de su país hace dos o tres años. Y hacía dos o tres años que tenían, por ejemplo, residencia definitiva en Perú.
Claro.
Entonces ya cuando venían a Chile era por decisión propia.
Y en busca de los beneficios, pues. Si las cosas como son, pues sí, en busca de los beneficios, porque en Perú no tiene la estructura de beneficios con la red que se ha ido generando acá en Chile. O sea, mire, senadora Ebensperger, representante de la Unión de Bloques Independientes por la región de Tarapacá. Otro tema que nos interesa mucho conversar con usted. En ese mismo orden de usted mencionó algo. Este es un país de migrantes y los migrantes en distintas épocas, en el caso de su región, los distintos que vienen muchos del mundo asiático. Usted mencionaba la inmigración china, sí. Tienen también árabe, tienen pakistaní, hay coreanos, etcétera. Tuvieron por las salitreras los británicos y así sucesivamente. Pero venían de forma legal. ¿Usted cree? Aquí en esta radio en particular yo soy de los que cree que el peor gobierno de los últimos años de Chile es el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y en ese caso yo recuerdo que tanto en el primero como en el segundo salieron estas regularizaciones extraordinarias. ¿Cree usted que esa es una pésima señal?
Absolutamente. Yo quiero decirle, porque ahora este gobierno, que yo ahí... Bueno, no ha terminado, pero yo creo que este va...
Pero por eso, el otro... claro,
el segundo de Bachelet.
Claro, puede superarlo. Pero, sí, como dijo ella, siempre puede ser peor, ¿no?
Cada día puede ser peor.
Claro. Oiga,
mire, yo creo que las regularizaciones son muy malas señales cuando vivimos una crisis como la actual. ¿No es cierto? Porque son o producen un verdadero efecto llamada.
Sí.
Vengan a Chile... Porque, mire, no reciben, entramos ilegalmente, no reciben, no nos pueden revisar, salvo que hayan indicios de delito. Nos pasan, nos hacen el control biométrico, nos dan alejamiento por dos o tres días, nos dan cuatro comidas diarias, luego nos buscan, nos ayudan a buscar trabajo y ahora nos van a regularizar.
Claro.
O sea, que mejor.
El mejor de los
¿quién
mundos?
¿Va a querer no venir a Chile? Es el peor. Lo peor que le puede pasar a querer controlar la migración son las regularizaciones. Decir y aclarar, y no me canso de hacerlo, ¿no es cierto? El subsecretario Cordero y la ministra y varios otros han salido a decir, mire, ¿cómo ustedes critican este proceso que queremos hacer cuando el año 21 se produjo la mayor regularización en el segundo gobierno de Sebastián Piñera? Falso, de falsedad absoluta.
¿Por qué? ¿Por qué, senadores?
Primero, se hizo una regularización por ley, en la ley migratoria, artículo octavo transitorio, en que se regulaba aquellos que habían ingresado legalmente, pero que estando en Chile y habiendo ingresado por la puerta, no por la ventana, se les había vencido la visa por distintas razones.
Perfecto.
Porque optaron por quedarse, porque se demoró mucho su trámite y quedaron sin nada, etcétera. Y además, a pesar de ser una regularización de aquellos que ingresaron legalmente, ese artículo octavo transitorio se aprobó solo con los votos del hoy oficialismo.
Ah, mire qué interesante.
Hubo en el Senado un solo voto de la entonces oposición, que fue del senador Osandón. Todos los demás votamos en contra, a pesar de que era una regularización de ingresos regulares. Entonces, ni siquiera saben lo que aprueban o no que aprueban. Este gobierno nos tiene absolutamente acostumbrados a un cambio de opinión y luego tirarnos pachotadas diciendo, oiga, ustedes hicieron esto y este otro en el gobierno pasado. Falso, de falsedad absoluta.
Ahora, senadora Ebensperger, nos quedan solo pocos minutos, pero no puedo dejar de conectar todo lo que hemos conversado con el último anuncio del, en este caso, el gobierno. En particular, podríamos centrarnos en quien fuera colega de usted, el ex senador Elizalde, con este cambio de reglas del juego para los extranjeros avecindados en Chile que han tenido la posibilidad, por estar legal, de ejercer su derecho a sufragio. ¿Cómo ve usted esto de andar cambiando las reglas a 8 meses de... ni siquiera, porque las primarias comienzan técnicamente, si hay primarias deberían ser por junio, luego en agosto la inscripción de candidatura. ¿Cómo ve usted esto? ¿Esto es una mala señal desde la perspectiva de la seriedad institucional? ¿Qué busca el Ejecutivo?
Impresentable, Álvaro, impresentable. Es otra voltereta, porque también en esa ley migratoria, que lo sé, porque yo me saqué la mugre trabajando y como usted decía, me trataban de xenófaga.
Sí, claro.
Se aprobó por la oposición de ese entonces, que incluso nos llevaron al Tribunal Constitucional por la ley migratoria, liderado por el entonces diputado, hoy presidente de la República, Gabriel Boric, porque le habíamos puesto requisitos a los votos de los migrantes.
Claro.
Mire, yo opino lo siguiente. Yo creo que hay que regular el voto migrante. Hay que servirle la exigencia.
Perfecto.
No puede votar alguien con residencia temporal. Yo creo que el mínimo para que los extranjeros voten son 5 años de residencia definitiva. Porque hay un ánimo de permanecer en el país.
Sí.
Además, hay migrantes, lo conversábamos en mi región, que llevan 30, 40, 20 años. Ellos dicen, no soy chileno, soy iquiqueño.
Pero sus hijos probablemente...
parte de la sociedad.
Pero sus hijos probablemente sean chilenos.
Exactamente. ¿Por qué le vas a prohibir el
voto?
Por
supuesto.
Y lo otro que hace el gobierno mañosamente, y que es importante, ¿no es cierto?, decirlo, es que tratan de confundir a la ciudadanía y mezclan a los migrantes ilegales con los regulares, porque
supuesto.
Le dicen, lo decía la senadora Bodano el otro día, ¿cómo se explica que la oposición, ¿no es cierto?, que anda criticando al gobierno porque expulsamos poco, ahora dicen que tienen que votar? Nadie ha dicho eso.
No.
Nosotros, una cosa es el migrante legal y otra cosa es el migrante clandestino. Y este gobierno solo parece que le interesan los privilegios para los clandestinos.
Pero por supuesto.
Pero cuando habla de los legales, le quiere poner problemas. Aquella gente que ha querido entrar al país legalmente lleva 3 y 4 años esperando.
Sí, claro.
Y a los clandestinos, 182.000 durante este primer semestre, seguramente los van a regularizar. Una vez más, ellos no respetan el conducto regular. Lo mismo, ¿no es cierto?, en vivienda. Quieren regularizar los campamentos y los chilenos que llevan 10, 12 años
respetando
el conducto regular, postulando, viviendo de allegado, 10 personas en una pieza, nadie se preocupa de ellos. El voto migrante hay que regularlo. Desde mi punto de vista, 5 años de residencia definitiva, ánimo de permanecer en el país. Todo tipo de votación. Los migrantes clandestinos, terminémosles todos los privilegios. Nunca nadie ha pensado en darle un voto, menos yo, que he dado una pelea férrea contra la migración clandestina. Pero, por favor, el gobierno nos llevó al Tribunal Constitucional el año 20 porque negamos y restringimos el voto a requisitos. A requisitos.
Sí, claro.
Hoy día, claramente con un cálculo electoral, parece que se dieron cuenta que esta gente vota más por mi sector que por ellos, entonces ahora lo quieren restringir. Increíble, impresentable las volteretas de este gobierno.
Bien, pues hemos estado conversando con la senadora Luz Ebensperger, senadora por la región de Tarapacá, que incluye entre otras comunas Iquique, Pozo Almonte, Alto Hospicio. ¿Guara todavía es de usted? ¿Pica?
Guara, Camiña,
Colchane, ¿eh? Ahí estamos.
Pica.
Muchas gracias por acompañarnos hoy.
7 comunas,
amigo. 7 comunas, fantástico. Muchas gracias por acompañarnos hoy, senadora. Y nos despedimos, vamos a una pausa. Ustedes no se despeguen de la sintonía de Agricultura 92.1 y en el resto del país en los respectivos diales. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar seleccionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir.
Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo.
Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia.
Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia.
Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en el segundo bloque de Enfoque Público, martes 11 de febrero. Síganos en TikTok, Instagram y X como @enfoque921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación diario. Llega a Chile Prudencia a la AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Bien, y ya estamos en línea con nuestra siguiente invitada el día de hoy. Pia Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, el CESCRO USS, y experta en, precisamente, seguridad. Pia, muy bienvenida.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, feliz, gracias por acompañarnos hoy en pleno febrero. Lamento tener que molestarte, pero uno de los temas que estamos viendo que no aflojan ni siquiera en vacaciones es la crisis de seguridad en Chile, y en particular los delitos violentos en los centros urbanos, Pia. ¿Cómo se ve esto en perspectiva?
Es verdad, es cierto que hemos tenido un tuvimos un año y hemos tenido un par de años ya con aumento de los delitos violentos. Esto se ha notado mucho más después de la pandemia.
Sí.
Pero es un proceso que viene desde hace largo tiempo. O sea, el crimen organizado no se instala de un día para otro en el país. Esto viene forjándose hace un tiempo, sobre todo porque es transnacional. Entonces, esto llega a otra parte, se va instalando, van haciendo grupos acá y ahora se empezó a notar mucho más. Los delitos violentos son los que más miedo le tienen las personas, que son los que han aumentado. Porque si tú te fijas en la última ENUSC, Encuesta Nacional Urbana Seguridad Ciudadana, los delitos en general disminuyen. Pero eso es porque disminuyen los delitos no violentos, que son la mayoría. Pero los delitos violentos sí van en aumento. Y estos delitos violentos han cambiado su morfología, por decirle así. Entonces sabemos que hoy día estamos frente a criminalidad organizada, que sigue estando presente en el país, razón por la cual se están haciendo cambios en las estrategias que al parecer no están dando buenos resultados.
Efectivamente, Pía. Y ahí tenemos otra pregunta, porque uno de los aspectos, yo decía cuando te presenté, estábamos viendo la dinámica en los centros urbanos, pero por ejemplo, quizás lo que más conmociona es que comunidades que estaban más bien ajenas y que solo veían esto por la televisión, hoy día la están experimentando. O sea, llama particularmente la atención cómo el cordón de comunas rurales en la región metropolitana se han vuelto parte de la crónica policial con partes de cuerpo descuartizado, personas baleadas y que terminan muertas en la vía pública. Y esto está empezando a pasar en estas zonas que antes tenían una concepción de tranquilidad, donde el delito más violento probablemente era un robo con violencia en vivienda.
Así es. Eso es verdad, de que hay comunas un poco más alejadas de la ciudad y que están viviendo esto, pero sin embargo lo que te dicen las cifras, las personas que se dedican a estas investigaciones, es que en general esos delitos violentos ocurren en el centro urbano y muchas veces estas comunas más alejadas es donde se va a dejar los cuerpos.
Perfecto.
¿Ya? Entonces pasan a ser parte de... Ahora, también tenemos el tiroteo que hubo en Lampa, y tenemos otras cosas que pasan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú aprietas ciertos lugares, esto se va a ir movilizando. Y lo que pasa con el crimen organizado, Álvaro, que es diferente al delito común y a la criminalidad común, es que es como de oportunidad, por decirlo así.
Perfecto.
En el sentido de que va a actuar cuando no esté presente la autoridad policial o la autoridad fiscalizadora o quien sea. Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas el año pasado que hubo 18 delitos en un fin de semana.
Sí, sí.
Que fue un fin de semana mortal.
Sí.
Nos pusimos todos los periodistas, los especialistas, a analizar estos delitos, y yo creo que había un lugar, una comuna donde se repetía el delito. Y la mayoría de estos delitos, no me atrevo a decir que eran 10, pero creo que eran 10 o por ahí, la mayoría eran relacionados a personas que iba saliendo del gimnasio y lo habían baleado. Las personas que estaban en la plaza y le había pasado tal cosa. En el fondo, lo que tú ves son delitos que son o por encargo o relacionados a bandas rivales o relacionados a disputas territoriales, ¿ya?
Perfecto.
Los que son de crimen organizado. Entonces, ese delito va a actuar cuando la autoridad policial no esté presente. Entonces, ¿qué te dice eso? Que poner más policía en las calles, incluso sacar militares en las calles, no te va a servir para este tipo de delito, ¿ya? Entonces, lo que acá tiene que funcionar mejor que nada es el tema de la inteligencia.
Ya.
De la inteligencia, de la coordinación, y lamentablemente, pucha, que estamos mal en eso, po.
Ahora, Pía, estamos conversando con Pía Green, experta en seguridad, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, el CESCRO. Pía, pero en ese aspecto, tres cosas que a lo mejor nos puedes iluminar. La primera, en Chile pareciera que existe un problema, una carga histórica, cultural. De alguna manera se ha transformado en un tabú contar con servicios de inteligencia y un sistema de inteligencia que funcione. Vimos primero que hay todo un elemento heredado de hace 50, 40 años atrás, y después también hemos tenido esta situación como la Operación Huracán y otros. ¿Eso ha complicado que Chile adopte un sistema de inteligencia moderno capaz de hacer frente al crimen organizado, en tu opinión?
yo creo que no es complicado, pero yo creo que esto es un tema más o menos político.
Ya.
Te lo voy a decir te lo voy a decir de esta forma. A ver, en Chile sí hay inteligencia. Existe la Agencia Nacional de Inteligencia, la famosa ANI. Uh-huh. Existe inteligencia en las policías y existe buena inteligencia también en las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Incluso tenemos inteligencia en el Servicio Impuesto Interno, en Gendarmería.
Entonces,
también
¿qué pasa?
También olvidemos que Gendarmería tiene mejor la mejor inteligencia. Varias cosas. Lo primero es que no se coordinan. Eso es lo primero.
O sea, ahí se cumple la caricatura del Estado, que hay varios que tienen funciones de inteligencia y no son capaces de coordinarse ni trabajar en conjunto. Ya.
Absolutamente. Ahora, hay otra patita, uh-huh. ¿Ya? Y quiero volver después a eso porque ahí te quiero hablar del Ministerio de Seguridad. Pero déjame dejarlo con un pin porque quiero decirte otra cosa. Esto también es un tema político, tal como dices tú, porque hay un sector político que le tiene mucho miedo al tema de la inteligencia por la herencia de la dictadura, ciertamente, pero hay otro sector político, ya, y por eso la ley de inteligencia no avanzó desde el año 2018, que, ojo, fue presentada por el presidente Piñera.
Claro, pero perdimos tiempo valioso.
Perdimos tiempo valiosísimo. De hecho, avanzó en 2 años en el Senado y después en la Cámara de Diputados se tomó su tiempo, pero larguísimo, 7 años. Ahora, no, sí, fue una locura. Ahora acaba de salir de la Comisión de Defensa, uh-huh, el nuevo sistema de inteligencia, a la ANI. Prácticamente lo único que se le cambió fue el nombre, ahora se va a llamar ANIC.
Ya.
Con una C final que es civil.
Ya.
Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Bueno, hay un par de cosas más, se robustecen algunas cosas, se ponen subdirector, cosas que no tienen mucha importancia, que yo. Pero, y por otra parte, yendo al tema, los temas políticos también, la ley de inteligencia económica, uh-huh, por otra parte, tampoco ha salido, por el tema del secreto bancario y por ese otro tema político también. Y ahora, ojo, yo no estoy diciendo que sea solamente un tema político y que como que superémoslo. Claro, superémoslo, pero superémoslo bien, porque ciertamente hay temas que hay que solucionar antes de hacer una ley de inteligencia. No nos, sí, apuremos en hacer una mala ley, ¿ya? Eso de todas maneras, yo creo. Ahora, volviendo al tema, perdona Álvaro, si me permite.
Por favor.
De seguridad.
Ya.
Es que el tema de la inteligencia, de la coordinación entre las instituciones de seguridad es brutalmente importante. O sea, debe ser lo más importante en materia de seguridad. Y esto te lo demuestra, pero la literatura, la evidencia, la experiencia, todo lo que quieras. Entonces, coordinemos. Entonces se crea este Ministerio de Seguridad, que de mi punto de vista es fundamental.
Ya.
O sea, tiene que haber un ministerio de giro único, por decirlo así, con presupuesto focalizado, con todas esas cosas. Ya. Ahora, desde mi punto de vista también, a mí no me gustó cómo quedó el proyecto de ley. ¿Ya? No,
¿por qué?
No me gustó, creo que le faltaron cosas.
Ya.
Porque creo que le faltaron un montón de incentivos para que realmente actuaran bien. Entre otras cosas que podemos conversar más en profundidad, que son más específicas, pero lo más importante de por qué no me gusta esto, y por eso te lo engancho, es que la ANI quedó fuera del Ministerio de Seguridad.
¿Y qué sentido tiene entonces tener que la ANI sea ahora civil si no está coordinada por el ministerio que se supone que hace esto?
O sea, por supuesto, porque queda dependiente del presidente de la República. Entonces tú decís, bueno, pero ¿cómo? Si la inteligencia sirve para el tema de seguridad y tú vas a tener un ministro encargado de la seguridad y no tiene relación, o sea, tiene relación, pero como tienen toda la oficina, pero ¿cómo la ANI no va a depender o estar totalmente dentro del Ministerio de Seguridad? Es algo que debiera ser así, pero por supuesto, y no fue. Entonces, no entendemos el tema de la coordinación. Todavía no entendemos lo fundamental que es. Y te digo, ¿dónde viene esto? Esto es como todo el mundo lo sabe, pero para los que no lo saben, esto viene del 11 de septiembre, de Estados Unidos, ¿no?
Correcto.
Del 2001, cuando se caen las Torres Gemelas, yo me he leído varios libros de este tema porque lo encuentro súper interesante, y tú te vas dando cuenta de cómo sucedió todo esto, y lo mismo norteamericanos se dieron cuenta de que si todas las instituciones que tenían información, que la tenían, se hubieran estado coordinadas, hubieran podido haberlo parado, pero mucho antes de que esto ocurriera, si esto se gestó mucho tiempo.
Claro.
Entonces perdieron más de 3.000 vidas por no estar coordinado, y a raíz de eso se crea el Homeland Security,
sí,
que es el Departamento de Seguridad Interna, que juntó a 23 agencias.
Claro.
En una, bajo una persona. Entonces, aprendamos de lo bueno, vos. Todos los países tienen centros de fusión de información.
Es que
somos los únicos que estamos atrasados.
Es que ese es el tema. Conversamos con Pia Green, investigadora, Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS. Ese es el tema porque hoy día tenemos dos grandes desafíos que no existían hace 20 o 30 años en Chile. Uno es el crimen organizado y otro es el terrorismo. Y ambos requieren el despliegue de las capacidades de inteligencia, pero no solamente para destrabar un eventual atentado o para encontrar dónde está el próximo golpe de la mafia, sino que también para prevenir que tomen control. O sea, conversábamos, Pía, en el primer bloque con la senadora por Tarapacá, Luz Evansperger, de la situación de Alto Hospicio, donde efectivamente carabineros hay sectores donde no puede entrar, la municipalidad hay sectores donde no puede entrar, el Poder Judicial no puede hacer notificaciones, y eso todos los actores saben que es porque hay bandas de crimen organizado.
Así es efectivamente, y el tema es que la inteligencia pasa a ser como una palabra media prohibida, porque uno se imagina inteligencia y te imaginas a los agentes encubiertos,
claro.
Te imaginas a personas, claro, y la inteligencia tiene varias aristas, una, como dices tú, es preventiva para evitar que sucedan cosas, y la otra es analítica, que tú a través de la información que recolectes hagas análisis y puedas prevenir futuros hechos como las que ya viviste. Por ejemplo, no sé, el estallido social o cosas así.
Exacto.
Ahora, la inteligencia también es bastante frustrante, por decirlo así, porque uno nunca sabe cuánto preveniste.
Exacto. ¿Ya?
Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, post 11 de septiembre, se dice, uno nunca lo va a saber porque uno no está dentro del organismo de inteligencia, pero se dice que se han parado muchos, muchos ataques terroristas. Gracias a la inteligencia. Entonces, bueno, la inteligencia puede decir, mira, sabéis que en verdad lo estamos haciendo súper bien, porque en vez de haber habido tantos crímenes, pueden haber habido mucho menos. Yo creo que no. Yo creo que en Chile no es así. Yo creo que a Chile le falta inteligencia, le falta coordinación de inteligencia. Creo que las policías, las Fuerzas Armadas tienen, y Gendarmería sobre todo, tienen una gran inteligencia. Pero mientras no se coordinen, no nos va a servir absolutamente para nada. Y esto va a continuar. Porque si el delito antiguamente, el delito común que teníamos más antes, se combatía con presencia policial, copamiento, policiamiento orientado a problemas, mapas de calor, entre otras cosas, el crimen organizado se combate con inteligencia.
Sí.
Si no, no tenemos cómo decirlo.
Pía, y para ir cerrando un último tema, tengo que preguntártelo porque esto está desplegado, el famoso Calle Segura, ¿cómo se llama el programa? Plan Calle Sin Violencia. Sí, para que esto está en varias comunas del país. Pero hay una evaluación bastante disparate, diría yo. Hay algunas regiones donde, sobre todo que son capital regional o de las ciudades con más población, que se anunció con bombos y platillos por la seguridad, por la subsecretaría de seguridad, comandada entonces por el caído en desgracia subsecretario Monsalve, pero pareciera ser que no produce el efecto. ¿Se relaciona con lo que estamos conversando? ¿De que es distinto el tipo de crimen? ¿No basta con patrullar?
O sea, de todas maneras, lo que pasa es que, acá tengo varios puntos, voy a tratar de hacerlo cortito porque sé que estamos justo en la hora. Pero primero que todo, hay que saber que el plan Calle Sin Violencia es un plan que tiene varias patas, uh-huh. ¿Ya? Varios ejes, para ser un poquito más técnica. Y hay algunos de sus ejes que sí han funcionado.
Ya, es importante saberlo.
El Ministerio Público.
Ya.
Sí, elige el Ministerio Público. Lo famoso ECO, el equipo de crimen organizado y del homicidio, que creó el Ministerio Público, es parte del plan Calle Sin Violencia, porque lo auspició, por decirlo así, lo patrocinó y lo impulsó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de este plan. Entonces, eso sí ha funcionado. Partamos por eso, porque hay que ser súper justo en estas cosas.
Ya.
Ahora, la pata policial, yo creo que no ha funcionado, pero te voy a decir por qué antes, y es el otro tema que quiero decirte. Lamentablemente, sería incapaz de decirte si es que ha sido un bueno o un mal plan, porque no sabemos de qué se trata.
O sea, solo...
El plan de violencia nació sin objetivos, sin un documento, sin indicadores, sin metas, sin nada.
O sea, quedamos a la percepción de la gente.
Exactamente. Ahora, después, de a poquito, fue el subsecretario, fue la ministra, fueron diciendo, no, esto es para bajar los homicidios, no, esto es para combatir el crimen organizado, no, esto es para otra cosa. Entonces, fuimos teniendo ciertas luces, y con eso, finalmente, todos se focalizaron en bajar los homicidios.
Claro.
Entonces dijimos, ya, si bajamos los homicidios, es exitoso. Ahora, yo no creo que se refería solo a eso el plan de violencia, ¿ya? Pero, sí, ya, respecto a eso, claro, en algunas ciudades han aumentado, en otras ciudades no han aumentado, y hay visiones dispares, pero yo creo que en la que realmente ahora nos dimos cuenta, el gobierno se dio cuenta, que algunos habíamos visto antes, que lo habíamos visto, es que el tema de comunal estaba muy mal enfocado.
Claramente.
Porque como hablábamos antes, el crimen organizado es supera frontera, entonces también supera comuna, razón por la cual nosotros no podemos estar en una comuna y en la del lado no estar.
Exacto.
No tiene ningún sentido.
Exacto, sobre todo que han aumentado, perdón Pía, pero han aumentado las conurbaciones. Ya no es solo Santiago, la región metropolitana, que te cruzas de una comuna a otra, sino que también ya lo tienes en, por ejemplo, piensa en Valparaíso, tienes Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón, en el otro tienes Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, ya no es como antes.
Claro, no, absolutamente. Entonces, nosotros no podemos decir, bueno, entonces vamos a hacer, Providencia. ¿Qué sacáis con hacer Providencia si no hacéis todas las comunas que están cerca de Providencia?
Exacto.
¿Cachai? O sea, porque esto sí funciona. Entonces, dicho eso, que ahora lo abarquen desde toda la RM, de una mirada integral, de una mirada global, a mí me parece una muy buena señal.
Okay.
Y lo que me parece mejor señal todavía es que el gobierno haya dicho... ¿Sabes qué? Esto no está funcionando bien, por lo tanto, enmendemos el rumbo. Cambiar las políticas públicas le hace muy bien a la democracia y le hace muy bien al sistema. Entonces, pucha, nos dimos cuenta que no íbamos tan bien, enmendemos el rumbo. Y eso es bueno. Ahora, creo que le faltan cosas, sí. ¿Y cómo cuál? Pucha, metamos la inteligencia al plan Calle Sin Violencia. Hagamos un eje fundamental. Porque, ¿sabéis qué, Álvaro? La parte de prevención situacional no parece ser fundamental para bajar los homicidios. Pero la inteligencia sí, y no lo estamos tomando en cuenta tanto. Entonces, por eso yo creo que hay que hacer un par de cambios más.
Bien, muchas gracias. Hemos estado conversando en este bloque con Pía Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. De seguro vamos a seguir en contacto, Pía. Muchas gracias por tu tiempo y nos vamos a la última pausa. No se despegue de la 92.1 y de Agricultura TV.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas.
Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamil.
Bien, no se olvide de seguirnos en nuestras cuentas, en TikTok y en Instagram, @enfoque921, y en Twitter o ex, también como @enfoque921. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Bien, pues, se nos acabó el programa. Los dejo cordialmente invitados para encontrarnos mañana en la 92.1 y en todos los diales, así como en Agricultura TV, en un nuevo capítulo de Enfoque Público, si Dios así lo quiere. Soy Álvaro Iriarte y los dejo en compañía de El Rompecabezas con Pedro Carcuro por Agricultura. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción.